tópicos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio. Desde el Centro Vecinal de Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos...
Tópicos para conversar.
Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de Tópicos para conversar, donde venimos planteando diversas temáticas con invitadas, con invitados que van desarrollando a lo largo de dos horas los planteos a los cuales van siendo sometidos de manera bastante armónica, creo, hasta ahora, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, querido Rodolfo Durango, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, acá andamos, programa número 10.
¿Ah, sí?
Sí.
Lleva la cuenta el hombre. Mirá vos, yo nunca llevo la cuenta de nada. No llevo la cuenta ni de los programas, ni de oyentes, nada. Pero no porque sea desconsiderado. Tengo otra, qué sé yo, no sé, otras miradas, ¿no?
Pero es bueno, como para festejar el cumpleaños, una cosa así.
Ah, sí, bueno, es así, nada más. Pero yo festejo cuando 10 años, 15 años, así que nos falta bastante. O voy a querer
festejar. No, para mí 10 programas ya es, es un logro.
Una hazaña. Bien, en el día de hoy tenemos una invitada a la que hemos convocado casi accidentalmente, porque con la propuesta que yo había llegado hacia esta persona era completamente diferente al escucharla, por supuesto, y dije no, esto también tiene que entrar en el tema de los tópicos para conversar. La persona que estamos, que estoy haciendo referencia, es la licenciada Julia de Constanzi, que ella es psicopedagoga y profesora de educación especial. En los tópicos para el día de hoy, educación, inclusión y discapacidad. Pero primero vamos a presentarla, saludarla y que ella nos cuente quién es y qué hace. ¿Cómo te va? Buenas noches.
Hola, buenas noches a ustedes y a toda la audiencia, que espero que sea mucha, aunque no tengamos el número.
No. Hay audiencia. A poquito se va construyendo la audiencia cuando hay una propuesta diferente.
Yo digo siempre que hay que festejar los 5 y los ceros. Así que 10 hay que festejar.
Está bueno.
10 programas hay que festejar.
Julia de Constanzi, psicopedagoga. Bueno, ¿por qué te dedicaste a la psicopedagogía?
Bueno, la búsqueda de mi vocación en este camino que uno va construyendo. Mi formación, hice un bachiller con orientación docente y bueno, en esta búsqueda hice orientación vocacional en ese momento cuando me estaba recibiendo de la secundaria y aparece esta carrera, psicopedagogía. Primero me recibo de profesora en educación especial y luego continúo psicopedagogía, pero todo en un continuo de un sentido de dedicarme a la psicopedagogía.
Uh-huh.
De todos modos, he intervenido en diferentes roles en mi profesión. Yo me recibí en Entre Ríos, así que bueno, ahí ejercí como psicopedagoga y como docente de educación especial. Después me vine a Córdoba, también fui muchos años docente en educación especial. Luego tomé la dirección de una escuela en la ciudad de Cosquín. Luego me fui a la ciudad de Córdoba, estoy como vicedirectora titular, en este momento como directora suplente de la escuela Montessori. Y en la ciudad de Villa Carlos Paz me dedico a coordinar lo que es el nodo de inclusión de Villa Carlos Paz.
La psicopedagogía y el profesorado en educación especial son dos carreras diferentes.
Sí.
Pero se complementan. ¿Se complementan porque vos estabas interesado en hacer que se complementen o en la práctica se complementan?
No, porque fue mi interés, como continuar construyendo en relación a lo que es procesos de aprendizaje. Yo en 21 años de carrera siempre me dediqué a trabajar con personas con discapacidad, Sí, también el abordaje de lo que es dificultades de aprendizaje, pero bueno, específicamente en estos 21 años me he dedicado a trabajar con personas con discapacidad. Entonces, bueno, era mi interés seguir construyendo. Como sigo aprendiendo, ¿no? La psicopedagogía es, yo digo que aprendemos desde que nacemos hasta que desaparecemos de este planeta, y es de mi interés. Creo que aprendemos y desaprendemos todo el tiempo, nos reinventamos, nos reconstruimos, cada uno de nosotros y en nuestras profesiones también. También en esta búsqueda de construcción de mi profesión, también hice la formación en, soy facilitadora en biodanza, que bueno, trabajé 3 años con grupos de niños, después, bueno, por una cuestión de tiempo y que hay que dedicarle, merece su dedicación, no lo pude hacer más, pero bueno, está, digamos, en mi formación también esta mirada integral de la persona y una mirada holística sobre el otro, digamos.
Rodolfo, ¿querés arrancar el programa preguntándole?
Sí, a mí me interesó mucho lo de la escuela Montessori. Ajá. Por ahí se va del tema que estábamos hablando, pero no, es una
planteado,
una pedagogía que a mí me llama mucho la atención, y es más, he hecho alguna capacitación de guía Montessori, y bueno, me gustaría que cuentes, ya que sos directora o sos docente de una escuela de este tipo, que cuentes qué es eso.
Sí, por ahí aparece en realidad el método, la escuela es una escuela especial del Estado y se llama María Montessori. En sus inicios sí se utilizó el método Montessori, actualmente no se utiliza el método Montessori. Digamos, no es una escuela, digamos, con el método Montessori específicamente. Pero lo aclaro porque hace poquito estuve en otro conversatorio y también por ahí por el nombre de la escuela se confunde que es el método Montessori.
Sí, como ahora está medio como, no sé si de moda o la gente se está dando cuenta de que hay muchas pedagogías alternativas que son más efectivas, más inclusivas, más más cercanas al sentimiento de las personas. Se habla bastante de las Waldorf, de las Montessori, de ese tipo de pedagogía.
Exactamente. Bueno, en educación especial, bueno, apuntamos a esto de que el estudiante, yo digo que la educación es un arte, el arte de posibilitar a otros procesos de aprendizaje. Y en este camino del trabajo con estudiantes con algún tipo de discapacidad, nos lleva a la búsqueda de muchas estrategias y modos de abordajes que tienen que ver con un respeto de la singularidad en el sujeto y sus intereses, sus procesos, sus tiempos. Y bueno, en educación especial, como vos decís, utilizamos diferentes metodologías de abordaje, por eso, bueno, tiene que ver un poco con esta construcción en lo que es la modalidad en un trabajo en las escuelas de nivel. Nosotros, bueno, en el nodo de inclusión somos diferentes personas que pertenecemos a la modalidad especial interviniendo en diferentes escuelas de nivel inicial, primario y secundario, construyendo con los docentes, con los profesores, con los directivos, con los supervisores, estos modos de pensar, digamos, la educación hoy en este paradigma de la inclusión. Pero bueno, aclaro esto de Montessori porque a veces por el nombre de la escuela se confunde de que utilizamos el método. Uh-huh. Es más, nos llaman muchos papás preguntando.
Sí, seguro.
Y aclaramos.
Seguro. Te mando muchos saludos, Lorena Sánchez. Dice que tuvo el gusto de conocerte en la escuela Cosme Argerich y felicita porque dice que están haciendo un muy buen trabajo en las escuelas de la zona.
Muchas gracias. Bueno, no soy, digamos, el equipo se conforma, somos cuatro personas en este momento interviniendo, muy comprometidas con nuestro trabajo y, bueno, con el acompañamiento de la subinspección de la quinta región, que es Sara Moyano, y de nuestra dirección de modalidad, que la directora de nuestra modalidad es Alicia Boneto. Uh-huh. Esta forma de pensar la escuela o modos del paradigma de inclusión se convirtió en un sueño, primero de la directora general de la modalidad junto con Sara Moyano, y bueno, se pudo concretar en el año 2017 en la zona, porque bueno, en la zona no hay escuela especial estatal, entonces bueno, nosotros somos representantes del Estado, digamos, específicamente para el trabajo en prácticas de inclusión.
¿No hay una escuela estatal especial por qué?
Bueno, porque la ciudad cuenta con una escuela privada y bueno, el nodo y la conformación de un equipo interdisciplinario en la zona es con la intención de poder trabajar con las escuelas de nivel. Ustedes saben que bueno, hoy estamos mirando la educación en este principio de inclusión, que es pensar digamos al sujeto como un sujeto de derecho, desde los derechos humanos. Uh-huh. Los derechos que tienen estudiantes con o sin discapacidad, identificar, dar respuesta a la diversidad, y bueno, hay mucha demanda en este sentido. Los estudiantes que nos encontramos hoy, ustedes saben que desde el año 2006, cuando surge la Ley Nacional de Educación, la educación secundaria se vuelve obligatoria, todos los estudiantes tienen derecho a la educación, y esto lleva a una gran transformación y modos de pensar las instituciones, las escuelas, las personas que trabajan y qué brindamos en esos espacios. Y bueno, este grupo de personas estamos para acompañar justamente a estos estudiantes en estas escuelas de nivel.
Uh-huh. ¿Quién y qué garantiza la educación especial?
¿Qué garantiza la educación especial? En realidad, justamente con la ley nacional, educación especial se convierte en una modalidad. Por eso es pensado este nodo de inclusión que digamos, yo lo defino poéticamente, el nodo de inclusión es una confluencia de muchas instituciones, es imposible trabajar solos, el trabajo es en red con otras entidades que también nos entrecruzamos y podemos hacer multidisciplina e interdisciplina, y un trabajo en red de poder compartir situaciones de estudiantes en la vulneración de sus derechos, poder compartir nosotros desde el espacio educativo, otros desde el espacio de salud, otros desde el espacio de justicia, y ir acompañando estas trayectorias escolares. Y lo garantizan las leyes, las convenciones que están. Es un camino de transformación que es, digamos, requiere de tiempo, de conciencia de cada una de las personas que, respecto a educación, de los de profesores, de directivos, esto también incluye estudiantes, incluye la familia, es un trabajo entre la familia, la escuela y la comunidad.
Al tener un nodo aquí en la zona, el desarrollo, el desempeño, la tarea la llevan adelante en escuelas públicas fundamentalmente. Bien, ¿cómo reacciona el resto del personal docente? ¿Cómo reacciona el resto de las familias de quienes acuden a la escuela, de las chicas, de los chicos, con sus compañeritos que tienen capacidades diferentes? ¿Cómo reaccionan?
Mira, la reacción en los niños es muy natural. La inclusión es inmediata. Creo que en los adultos nos cuesta más, me incluyo, porque nosotros fuimos formados con otras representaciones de lo que sucede. Digamos, la discapacidad tiene toda su historia. Ustedes saben que en algún momento la persona con alguna discapacidad era encerrado, no participaba de la vida familiar, uh-huh, o escondido. Luego vino un modelo de rehabilitación que tiene que ver con normalizar a la persona, es decir, ponerlo en un lugar de parámetro de qué está bien y qué está mal. Y nosotros trabajamos junto a las escuelas en un modelo social, que este modelo social tiene que ver con, primero, somos personas, y si tengo alguna situación que impide poder insertarme en lo educativo, por ejemplo, tiene que ver con una interacción con este medio, porque yo no estoy pudiendo con esta situación insertarme en este medio. Entonces, lo que nos permite estar en las escuelas y compartiendo con los docentes y los directivos es poder pensar juntos qué sucede con estos estudiantes y cuáles son las barreras que están impidiendo el acceso a la institución, el acceso al conocimiento, el acceso a un desarrollo en la comunidad, ¿sí? Es una mirada diferente, ¿sí? Que requiere de un trabajo profundo y con estas cuestiones de que todos traemos prejuicios y crianzas y culturas, y bueno, esto influye, ¿sí?, en este camino. No es sencillo y es de construcción colectiva, pero es un cambio en la mirada, ¿sí?, poder mirar desde otro lugar, poder ver la dignidad. Trabajamos para, digamos, que cada existencia sea digna en el respeto de sus derechos, que esto no existía hace muchos años, y ese es nuestro camino, que es, digamos, nosotros utilizamos como estrategia la integración en un camino hacia una práctica que se dé inclusiva, ¿sí? Pero lleva su tiempo, que también hay que respetar, ¿sí?, en los itinerarios institucionales, en lo que sucede en las escuelas.
Esos tiempos se están flexibilizando un poco más, ¿no? O... No se mantienen la rigidez del año lectivo para que un niño haga una trayectoria inclusiva.
Exactamente, sí, hay muchas formas de pensar que, bueno, las resoluciones nacionales y provinciales nos permiten diferentes formatos de poder pensar diferentes trayectorias escolares de los estudiantes, principalmente que puedan estar atravesadas por una participación, por el aprendizaje, que existe un proceso de aprendizaje, que este proceso de aprendizaje respete los ritmos, que le permita una inserción en la comunidad, y creo que la base de todo esto es el diálogo. La flexibilización de que nos permite la escuela, ¿sí? No hay una situación, sí hay una construcción de un currículum, y hay una orientación que una escuela brinda, pero dentro de todo este marco institucional ya los directivos ya comienzan a pensar otro tipo de formatos para los diferentes estudiantes.
Y en este grupo de personas que trabajan, que nombraste vos, el nodo, las escuelas, ¿cuál es el más sensible de todos? ¿El que más tiene que poner trabajo, empeño, sacrificio?
Yo creo que todos ponemos una parte. Vuelvo a mencionar la familia, porque es un trabajo también en conjunto con la familia o con el referente de familia que esté, o tutor. Nosotros específicamente estamos con estudiantes muchas veces en diferentes situaciones de vulneración de sus derechos, no solamente en la educación. Entonces en muchas ocasiones no hay un papá, una mamá, pero hay un tío, hay un hermano mayor, y la construcción es entre la escuela, el equipo de gestión, los docentes, nosotros y la familia. Es un trabajo conjunto que vamos acordando y que vamos construyendo.
¿Se comprende realmente desde el Estado la importancia de este tipo de enseñanza y dedicación especializada para ciudadanos y ciudadanas con capacidades diferentes? ¿Lo comprenden con cabalidad o todavía les falta también madurar como a una de esa parte de la sociedad que cuesta acomodar?
Yo creo que nos falta a todos, no solamente nos falta una madurez en un sentir de ser seres humanos, que es lo que nos atraviesa a todos, porque primero somos seres humanos. Uh-huh. Y nos pasan las mismas cosas a todos, las necesidades son las mismas para todos. Necesitamos alimentarnos, necesitamos afecto, nutrirnos con otros, en un niño jugar, en un adolescente tener sus espacios de recreación, en un adulto tener un trabajo digno, y todos estos avatares que suceden en la sociedad nos afectan a todos. Y merece una reflexión permanente, sí. Y bueno, para nosotros es un trabajo muy importante porque somos las que podemos compartir diferentes experiencias que son posibles, reales. Uh-huh. y que las revalorizamos. Y revalorizamos el trabajo del docente, de los directivos, en todas estas situaciones, porque al hablar de inclusión no solo yo puedo hablar de una persona con discapacidad, la identidad de género, diferentes temáticas que atraviesan el tema de la inclusión y que atraviesan la escuela. Uh-huh. Al día de hoy. Claro. Y que son temas de reflexión y de abordaje en las instituciones. Uh-huh. No son livianas, son miradas con proyectos, con proyectos institucionales, con formatos de trabajo, con equipos, con formación de equipos de trabajo. Hay una realidad que nos falta, digamos. Uh-huh. Mucho camino para transitar. Uh-huh. Pero bueno, somos los responsables, sí, en cierta forma, los educadores de llevar a cabo este.
¿Hay más nodos en la provincia?
Hay otro nodo más que está en Córdoba capital, que se dedica a lo que es todo nivel secundario. Uh-huh. Son dos nodos nada más en la provincia. el nuestro, y este que está en Capital, que trabaja con específicamente secundario, obviamente por la cantidad de escuelas, ¿no? Y como es tan nuevo todo el cambio en cuanto a digamos a la inclusión en escuela secundaria y la cantidad de profesores, o sea, requiere de otro sistema de intervención la secundaria, por cómo funciona la secundaria, poder encontrarse y poder crear dispositivos de intervención y de acompañamiento es más complejo que el primario, por ejemplo.
Uh-huh. Vamos a en el próximo bloque, si vas a poder hacer una distinción entre esas diferencias que hay entre el nivel primario y secundario, qué es lo que le caracteriza a cada uno de ellos en este tema de la inclusión, y después me gustaría saber qué pasa con el resto de la provincia, por ejemplo en Córdoba, que solamente tenemos dos nodos. Digo, me parece un tanto raro, pero bueno, vamos a ir a los tópicos musicales, si te parece bien. Hoy bien. Traemos al grupo también desaparecido, cordobés, era el grupo Barba Blanca, un grupo que hacía música latinoamericana, excelentes interpretaciones, y bueno, hoy queremos recrearnos con la música y las creaciones de ellos.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café. Y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café. Y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, y no llores más. De aquí a mañana se te olvidará toda tu tristeza y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón, y así la vida pasarás llena de ilusión. Estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café. Y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café. Y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, y no llores más. De aquí a mañana se te olvidará toda tu tristeza y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón, y así la vida pasarás llena de ilusión.
Se genera una especie de petición de principio, Alejandro, ¿no? Porque los medios tratan de generar una opinión y después van a la gente a buscar la corroboración de eso, digamos, diciendo la mayoría de la gente opina que...
Ah, bueno, sí, eso también. Eso también. Pero eso es otra historia también. Uh-huh. Pero está bien eso que usted dice. Ya, nosotros por aquí empezamos a decir, a mí me parece tal cosa. Uh-huh. En vez de comprobarse, que a mí me parece, por ejemplo, que el agua se congela a los 70 grados. Uh-huh. Usted necesita instalar ese convencimiento, no sé para qué, pero lo necesita.
Sí,
dele. Se lo dice muchas veces y después es una encuesta. Y la gente nunca ha oído hablar del agua ni de su congelamiento, salvo hace 20 minutos cuando usted le dijo que se congelaba a los 70 grados. Uh-huh. Se le pregunta a la gente, ¿a qué temperatura se congela el agua? Y sí, a los 70 grados.
¿Vieron?
¿Vieron? La gente está de acuerdo también, además. Esto en temas científicos, en temas puntuales, que no están sujetos a comicio. Si un hecho sucedió, sucedió. Y si no sucedió, no sucedió. Pero importa, en ese caso, la opinión general. La opinión general, el deseo, la voluntad popular, se ejerce a través de la democracia con resortes que no viene al caso explicar ahora. Pero no tienen nada que ver con, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia.
Claro. La culpabilidad o inocencia de cualquier persona...
No está sujeta al comicio de la gente. ¿Qué sabe la gente? Bueno, sería preguntarle a una gente, a un tipo que pasa por ahí. ¿Qué sé yo, loco? No lo sé.
Informarse cansa. Y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Ignacio Ramonet.
Continuamos en Tópicos para Conversar en compañía de la licenciada Julia De Constanzi, y la pregunta que habíamos dejado pendiente es qué es lo que diferencia a los dos niveles, el primario y secundario, en esto de la formación de las chicas y los chicos con capacidades diferentes. ¿Qué es lo que los caracteriza a cada uno de los niveles en cuanto al desempeño de ustedes, ¿no? Fundamentalmente.
Bueno, son la primaria es digamos en el formato de trabajo de primaria, los estudiantes, ¿qué miramos nosotros? El estudiante tiene un referente docente, ya en el segundo ciclo puede llegar a tener dos referentes docentes. Entonces el momento de encuentro, nuestro trabajo específico es un acompañamiento institucional. Entonces tenemos que generar los espacios para encontrarnos con el docente y poder trabajar respecto a las planificaciones, los ajustes que sean necesarios para cada estudiante. Muchas veces las estrategias que buscamos para un estudiante también la docente puede utilizarlas para otros. Sí. En esta mirada de la diversidad. Y bueno, y en el secundario, obviamente que los profesores son muchos más profesores, entonces los momentos para encontrarse con el profesor es más complejo, porque son profesores que van de una escuela a otra, tienen muchísimos más estudiantes, entonces tenemos que ir probando situaciones.
Y seguramente habrá muchos que son un poco más profesionales y tal vez no tengan esa sensibilidad que caracteriza a aquellos que se han dedicado de una a la pedagogía, ¿sí?
Exactamente. En secundaria encontrás desde profesores a ingenieros, a abogados. Por eso, bueno, en este momento también en muchas escuelas se exige el trayecto pedagógico. Pero sí, lo que tiene que quedar en claro en esta construcción de las prácticas de inclusión es que, digamos, requiere un cambio de mirada y una reflexión y un diálogo, porque esto es un derecho. Debemos responder como educadores a una propuesta educativa equitativa y de igualdad, y esto ya está en las escuelas. Debe ser reflexionado. Nosotros somos responsables como educadores de dar respuesta a esta equidad y a esta igualdad. Entonces, bueno, repensar o revisar hacia la dentro de las instituciones los modos de abordaje o los diferentes modos de abordaje, si hace falta los espacios para la reflexión, deben generarse, deben existir, debe dedicarse un tiempo a estas cuestiones, porque como cambian las generaciones, cambian los tiempos, cambian los paradigmas. Uh-huh. Pero lo que yo siempre menciono, el paradigma de la inclusión tiene que ver con una transformación también de un trabajo personal, de poder mirar al otro desde su existencia, y sí o sí requieren el educador una reflexión interna, una uh-huh. introspección, y poder encontrarse con los estudiantes con propuestas diferentes, innovadoras. Yo digo que lo innovador aparece no porque haya que innovar porque sí, sino porque ya se generó un cambio. Entonces requiere de poder pensar otras formas. Uh-huh. El cambio ya está. Entonces lo estoy viendo, lo identifico y comienzo a dar respuestas con diferentes propuestas.
Uh-huh. Yo me quedo en esta parte donde vos dijiste que en las escuelas secundarias estamos los profesionales, me incluyo yo porque soy parte de la secundaria, soy ingeniero, pero así como somos profesionales de nuestra orientación, de lo que nosotros elegimos como profesión, en el momento que nos ponemos a trabajar en una escuela, también nos transformamos en docentes y debemos ser profesionales docentes. O sea que habría como que trabajar sobre el tema en estas personas profesionales que también se dediquen a ser profesionales docentes, con trayecto pedagógico incluido. A mí me llevó un par de años terminarlo, un par de años meterme en el tema, pero después me di cuenta que lo profesional de ingeniero, de abogado, de médico, de bioquímico, que son habitualmente los que están, también se transforman en profesionales de la educación y deberían aportar esa profesión al trabajo. Si no, solamente somos profesionales de la ingeniería o de la o del grupo de conocimiento que elijamos. Me parece importante que se haga un cambio sobre esto, que se vean profesionales en la educación, aparte de su orientación.
Sí, sí, digamos, todas las disciplinas son valiosas, pero si yo elijo, como dice usted, si yo elijo dedicarme a la educación y al oficio de enseñar, esta reflexión aparece, ¿no? Como apareció en usted, bueno, ¿qué sumo a mi profesión como ingeniero para mejorar en esto a lo que me estoy dedicando, que es educar? El oficio de educar requiere preguntarse y ir construyendo en el camino que hacemos con diferentes grupos, con diferentes estudiantes, en la institución donde estoy. Entonces, bueno, siempre hay una búsqueda de querer poner un poquito más a esto, a lo que me estoy haciendo, digamos, día a día.
Hay algo que se llama currícula, que más o menos va delineando qué es lo que cada curso, cada grupo de estudiantes deberían alcanzar determinados objetivos. En esto de la inclusión y la diversidad, ¿hay alguna currícula en especial, particular? ¿Se va adaptando a medida que se va avanzando con cada individuo, con cada individua? ¿Y los objetivos son diferentes en cada quien? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se maneja todo eso?
Bueno, el desarrollo de las capacidades, hoy hablamos tanto en inicial, primaria y secundaria de capacidades, del desarrollo de capacidades, del desarrollo de capacidades fundamentales. Uh-huh. los contenidos que se especifican en relación al contenido mínimo esperado para el desarrollo de estas capacidades. Digamos, cada profesor hace una valoración de sus grupos y construye una planificación en esta diversidad que nos encontramos hoy. En muchos de los casos, en otros, esta situación no se ve, no es real. Entonces, bueno, la reflexión es justamente ver que esto que yo estoy enseñando sea para este grupo y que este grupo haga un proceso de aprendizaje, uh-huh. ¿Sí? Que pueda estar participando en este proceso de aprendizaje. Y cuando requiere algún ajuste más significativo, se especifica un objetivo específico para esos estudiantes, y ese estudiante es valorado en relación a sus progresos. Sí, pero se especifica, se llama proyecto pedagógico inclusivo, que se construye junto con la planificación del profesor, donde se ponen objetivos, se especifican las barreras. A veces la barrera no es el aprendizaje, la barrera es lo actitudinal, la barrera es el acceso. Entonces, bueno, de acuerdo a las características de cada estudiante, puede ser de un grupo también. A veces hay grupos que tienen determinadas características de integración, de comunicación, por ejemplo. Entonces, bueno, pensar en cómo es el abordaje con ese grupo requiere de un mirar cómo funciona el grupo. Lo mismo es la mirada con un estudiante que tiene una discapacidad, es mirar cómo funciona el estudiante, qué necesita ese estudiante para aprender, qué necesita para acceder al aprendizaje, cómo lo hace, cómo aprende ese estudiante, y en ese mirar cómo aprende ese estudiante es el acompañamiento que vamos realizando.
Uh-huh. Antes había quedado una pregunta, antes de ir al corte, quedó una colgadita, que es, ¿por qué la provincia de Córdoba solamente tiene dos nodos para atender esta discapacidad y la inclusión? No hay personal, no hay voluntad política, no hay decisión, no hay gente especializada que se encargue de llevar adelante. ¿Qué es lo que está faltando? Porque me imagino que habrá en la provincia también más sí. personas con discapacidad.
En realidad, así como el cambio, la transformación educativa llega a las escuelas de nivel, también llega a las escuelas especiales. Las escuelas especiales, desde el año más o menos 2013, comienza un camino de transformación, porque se apunta a un trabajo de inclusión. Entonces la escuela comienza a tener menos matrícula en escuela especial, y estos estudiantes están incluidos en escuelas de nivel. Uh-huh. A partir de estas situaciones se comienzan a refuncionalizar en la provincia de Córdoba diferentes cargos. Por ejemplo, mi cargo de base es en la escuela de Cosquín, en el gabinete, como psicopedagoga. Como yo vivo acá en la zona hace muchos años, y se crea el nodo de inclusión, me refuncionalizan en ese cargo a este trabajo acá en la zona. Y se nombra una suplente en el cargo de Cosquín, por ejemplo. Entonces se van redistribuyendo los cargos, así sí. como el camino de las escuelas de nivel está en transformación, las escuelas especiales también, y la creación de los nodos es la creación de otro tipo de dispositivo de acompañamiento a las escuelas de nivel, porque la modalidad, digamos, transversaliza todos los niveles, y con este sentido de transversalización es que se comienza a pensar en dispositivos. Yo te estoy hablando, este dispositivo de intervención en escuelas de nivel es del año 2017. O sea, llevamos 3 años trabajando. Bien. Y el otro nodo también hace muy poquito, que hará 3-4 años también que está trabajando. Entonces vamos pensando diferentes modos de intervención.
¿Intervienen en toda la provincia? ¿El trabajo de ustedes en toda la provincia de Córdoba?
No, el nodo específicamente nos distribuimos el trabajo en el Valle de Punilla, que es un trabajo también en conjunto con la Escuela de Cosquín, que tiene equipo, porque cada escuela especial tiene equipos de inclusión que trabajan en escuelas de nivel. La Escuela de Cosquín tiene su equipo de docentes de apoyo a la integración que salen a la zona. Por ejemplo, nosotros llegamos hasta Villa Santa Cruz del Lago y hasta Tanti y Ichocruz, ¿sí? Esa es nuestra zona de, digamos, de abordaje en escuelas que están en inicial, primaria y secundaria en esa zona. Y nos distribuimos con la Escuela de Cosquín a partir de Sikiman. Hasta Sikiman llega la Escuela de Cosquín con su servicio de inclusión. Y la Escuela de La Falda, también, que es una escuela especial del Estado, también tiene el servicio de inclusión. Ellas ya estaban interviniendo antes de la creación del nodo de inclusión en la zona. Entonces es un recurso más humano que tenemos interviniendo acá en la zona. Pero es un trabajo, digamos, de coordinación también con otras escuelas especiales. Digamos, el nodo coordina con estas dos escuelas especiales y también trabajamos, en 2 años trabajamos con la Escuela Mariel Lidis, también coordinando con ellas. Luego ellas, se corren al estar en nodo de inclusión, se corren de las escuelas del Estado. Intervienen únicamente en las escuelas privadas en el acompañamiento. Sí, estamos en un camino de transición, obviamente, porque siguen interviniendo en algunos acompañamientos y vamos coordinando juntas los cierres y los cortes evaluativos de diferentes estudiantes.
Uh-huh. ¿Es diferente la mirada de quienes se desempeñan en el ámbito privado que el público? Con relación a esta temática, a este tópico, ¿no?
No, lo que es leyes, normativas y dispositivos en las prácticas de inclusión es exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, nos atraviesa a todos las mismas normativas. Uh-huh. Las resoluciones provinciales son para todos, la ley provincial de educación es para todos, la ley nacional es para todos, nos atraviesa de la misma forma.
Uh-huh. ¿Discapacidad o habilidades diferentes? ¿Cómo caracterizas?
Bueno, ahí yo digo, a veces cuando dicen capacidades diferentes, yo digo me pregunto, ¿diferente a quién? ¿No? Entonces ahí ya estoy poniendo un parámetro, es decir, bueno, digamos, está más asociado a un parámetro normalizador, ¿sí? Porque es diferente a quién. Por eso mencioné el modelo social de discapacidad. Una persona puede tener una situación en su estado de salud permanente, transitoria o temporal. Uh-huh. Y esto requiere que en interacción con el medio un ajuste.
Sí.
Entonces no está puesta la mirada en lo que a veces hay cierta eufemismos, digo yo, o formas de nombrar que tienen que ver con la transición de lo que es discapacidad. A mí, por lo personal, no me asusta la palabra. Claro. Porque yo primero hablo de la persona, y en educación hablo de un sujeto de derecho. ¿Qué necesita este sujeto de derecho para poder acceder a un espacio educativo o para poder transitarlo con la mejor calidad que merece ese sujeto. Uh-huh. Entonces, primero miro la persona, el nombre de esa persona, después cómo se desempeña, cómo funciona. El modelo social de discapacidad lo que observa es cómo funciona ese sujeto en ese espacio y qué requiere para que tenga una mejor calidad de aprendizaje, para una mayor autonomía, una mayor independencia. Entonces, desde educación lo que pensamos es en esta mirada del sujeto, ¿sí? ¿Qué es lo que puede el sujeto? ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma lo hace? ¿Y cómo accede? ¿Y cómo puedo ayudar yo a que acceda? ¿Sí? Si estoy enseñando, bueno, ¿de qué forma voy a enseñar o de qué forma hago que esta persona acceda a este proceso de aprendizaje?
¿Cuáles son los respaldos teóricos de todo esto que vos nos estás contando?
Mira, por eso mencioné varias veces una mirada integral de la persona que lo plantea la ley nacional, la ley provincial, un sujeto de derecho, las convenciones de los derechos humanos, una mirada holística de la persona. ¿Qué quiere decir holística? Yo estoy mirando todo, ¿sí? Cuando miro a esa persona, miro cómo se desarrolla, miro su contexto, miro su cultura, miro su familia, en qué ámbito se desarrolla, miro todo y construyo con el otro, porque la mirada de o la opinión o la decisión, muchas veces nos toca trabajar con niños, pero muchas veces trabajamos con adolescentes y el adolescente toma decisiones. Uh-huh. Y quiere cosas y esto debe ser respetado. Entonces la mirada holística tiene que ver con estas situaciones. Uh-huh. De poder mirar un todo, ¿sí? No va el especialista a decir qué es lo que el otro tiene que hacer. Es una construcción con el otro.
Uh-huh. No sé si por ahí iba tu pregunta direccionada a autores, autoras de material relacionado a esta temática especial.
Sí.
En la cual
se y tenía un doble sentido, porque el trabajo que ellos están haciendo en el nodo seguramente está asentado y va a servir como antecedente para el futuro, ¿no? O sea, se teoriza, se escribe lo que se documenta, lo que ustedes hacen.
Sí.
Y se transforma en bibliografía o en material de apoyo para trabajo futuro.
Sí, por eso yo siempre digo o menciono el trabajo en conjunto con el otro, porque yo tengo mi especialidad, tengo mi mirada, mi formación profesional, pero me encuentro con un profesor que tiene su disciplina y tiene su formación profesional y tiene su metodología. Entonces es una construcción de cómo enseña una materia el otro y qué aporto yo como psicopedagoga para que, digamos, que esta educación sea de calidad para estos estudiantes, ¿sí? Por eso digo que hay un trabajo en forma conjunta. No es que yo tengo el saber, y muchas veces el saber me lo está dando el estudiante. Si yo observo sus modos y sus modos de funcionar, él me está aportando cómo lo hace y yo puedo aportar desde mi disciplina una metodología específica para que sea mejor para él. Y la docente, su formación pedagógica para enseñarle el contenido. Si tengo que hacer una modificación en la metodología, yo aporto una estrategia. El estudiante me aporta cómo él accede a ese aprendizaje.
Uh-huh. Pero no se arranca desde la nada. Calculo que debe haber una base teórica, alguna base de dónde arrancar, porque si no es un inventar desde el principio. Más vale que en el transcurso, sí, tenés que ir inventando, porque cada situación es completamente diferente, una a la otra. Pero debe tener alguna base, ¿no? De dónde arrancar.
Es una mirada de la singularidad, ¿no? De cómo este estudiante hace sus procesos. Uh-huh. En lo personal, bueno, mi mirada teórica, bueno, yo soy amante de la educación biocéntrica, de la construcción de significado desde el aprendizaje previo que el estudiante trae. Uh-huh. Siempre es muy importante conocer qué es lo que el estudiante sabe, desde dónde lo sabe, cuál es su aporte, y hacer una construcción de otros significados con el aporte teórico que puede dar el pedagogo que está dando la clase, y en mi situación, bueno, cómo construye significados este estudiante tiene que ver con conocer qué sabe, ¿sí? ¿Qué aprendizajes previos tiene este estudiante? Uh-huh. Bueno, me gusta mucho Paulo Freire.
Estaba esperando que lo nombraras.
Por... También.
Sí, también. Lo viste, pero no había forma.
También, bueno, Edgar Morin, también, claro. Que, bueno, la mirada de la complejidad y del contexto.
La multiversalidad.
Exactamente, la interculturalidad. Claro. Es muy importante. Y bueno, es mi formación, ¿no? Es lo que yo he ido construyendo a través del tiempo, y es lo que transmito a otros o comparto con otros en la construcción conjunta.
Vamos a ir a un próximo tópico musical, pero te invito a que en el próximo bloque nos cuentes algo, algún caso particular, ¿sí? Específico, cómo se adecuó, cómo uh-huh. se pudo adecuar, ¿sí? Y si se logró la inclusión. Vamos a por compartir más tópicos musicales a cargo de Barba Blanca y ya volvemos con más tópicos para conversar.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes.
Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar.
Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Volvió a ver una mujer con sombrero que se ha imaginado en mí.
Y dice...
de una mujer con sombrero que se ha imaginado en mí,
que se ha imaginado en mí, esa mujer con sombrero,
de una mujer con sombrero que se ha imaginado en mí.
Una mujer se ha perdido, encontrarla es mi destino.
Olio de una mujer con sombrero que se ha imaginado
que
en
me
mí.
Tenga, me tenga, me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar.
Olio
su
de una
canción.
Mujer con sombrero que se ha imaginado en mí.
Una mujer innombrable huye como una gaviota.
Olio de una mujer con sombrero que se ha imaginado en mí.
Su breve cintura perdido debajo de mí.
Olio de una mujer con sombrero que se ha imaginado en mí.
Y yo que no soy bueno, me puse a llorar.
Se queda allí, que se ha imaginado en mí.
Olio de una mujer con sombrero, que se ha imaginado en mí.
Olio de una mujer con sombrero, que se ha imaginado en mí.
Olio de una mujer con sombrero, que se ha imaginado.
Olio de una mujer con sombrero, que se ha imaginado en mí.
Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización.
Somos lo que hacemos, pero también los relatos que construimos acerca de lo que hemos hecho. Paul Ricoeur.
De Romeo y Julieta,
iría a Santiago.
mar de papel y plata de moneda.
Iré a Santiago,
o ritmo de semillas secas.
Iré a Santiago,
cintura caliente y gota de madera.
Iré a Santiago,
arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco.
Iré a Santiago, siempre dije que iría a Santiago.
Santiago,
cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago.
Cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago.
Iré a Santiago de Cuba,
iré a Santiago.
Con la rosa de Romeo y Julieta,
iré a Santiago,
mar de papel y plata de moneda.
Iré a Santiago,
o ritmo de semillas secas.
Iré a Santiago,
cintura caliente y gotas de madera.
Iré a Santiago,
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago,
y halcón en las ruedas.
Iré a Santiago,
y mi coral en la tiniebla.
Iré a Santiago,
oh Cuba, oh curva de suspiro y barro.
Iré a Santiago, siempre dije que iría a Santiago. Iré a Santiago, siempre dije que iría a Santiago. Iré a Santiago, siempre dije que iría a Santiago. Iré a Santiago, siempre dije que iría a Santiago. Iré a Santiago, siempre dije que iría a Santiago.
Somos lo que hacemos, pero también los relatos que construimos acerca de lo que hemos hecho. Paul Ricoeur.
Continuamos en Tópicos para Conversar. Julia, ¿te acordás? Me pregunta, quiero que quedó pendiente. Tenemos que hablar sobre algún caso en especial, alguna materia específica y qué adecuación requirió. Sí, más o menos.
Muy bien. Como mencionábamos antes, cada situación es una mirada singular de lo que necesita, el ajuste que necesita. Cuando hablamos de ajustes, el planteo del paradigma de inclusión nos habla de barreras, barreras de acceso. ¿Qué ajuste requieren un acceso?
Cuando hablas de acceso, ¿a qué te referís?
Puede ser acceder a cómo accede ese estudiante, por ejemplo, a la alfabetización.
Bien.
Voy a dar ejemplos simples, ¿no es cierto? Si el estudiante es ciego, ¿sí? El estudiante tiene una ceguera, bueno, va a requerir, digamos, de un sistema braille para poder alfabetizarse.
Claro, bien.
¿Sí? Algo simple estoy explicando. Si este estudiante está en una escuela de nivel, bueno, que está dando biología, están dando plantas. Este estudiante requiere de otro tipo de percepciones para acceder al conocimiento, necesita del tacto, del olor, de tener una experiencia vivencial.
Sí.
Entonces, para acceder a este conocimiento requiere de otro tipo de estímulos, que por eso yo digo que en muchas situaciones cuando damos una sugerencia sirve para otros estudiantes, porque en general experimentar vivencialmente una situación de aprendizaje, por ejemplo en la naturaleza, le sirve a todos, ¿sí? El estudiante tiene otro tipo de vivencia y de acercamiento en ese proceso de aprendizaje, que a su vez sirve para un estudiante que no ve.
Uh-huh.
¿Sí?
Bien.
En un ejemplo concreto, ¿verdad? Un estudiante que tiene una hipoacusia o una sordera,
sí,
que requiere de gestos, de señas, ¿sí? De una lengua de señas, puede desarrollarse la lengua de señas o la lengua oral. En general van ambas. Yo no soy especialista en eso, tendría que estar mis compañeras específicas,
sí,
en la especialidad, pero poder contar un cuento, por ejemplo una hora de lengua, poder contar un cuento, ¿cómo acompañamos a la docente? Un día nos acercamos a la docente y podemos acompañar en esta clase de cuento, por eso digo que es un trabajo en conjunto.
Uh-huh.
Yo habilito a mi compañera docente, experimentamos una situación metodológica de contar un cuento juntas y es una herramienta que a esa docente ya le queda, ¿sí? O va adquiriendo para trabajar con el grupo. Implemento gestos, imágenes, ¿sí? Bueno, ahí ya me fui con otras estrategias, pero digo, esto que sirve para este estudiante sirve para otros, porque cualquier estudiante que la docente se ponga a hacer gestos enfrente y la imagen y el recurso de la imagen y el gesto y el movimiento también motiva a otros estudiantes.
Uh-huh. bien
pero bueno, en general vos me decías de acceso, también puede ser de acceso a, digamos, a un edificio, que no requiera ningún ajuste más que haya una rampa en una institución.
Uh-huh.
¿Sí? Que en otros tiempos, ahora está, digamos, esto ya está previsto o debería haber en todas las escuelas rampas, y si, uh-huh, no está, muchas veces se genera la situación. A veces una adecuación de acceso a que el estudiante no esté donde, si utiliza una silla de rueda, no esté en las aulas que están abajo. O sea, es pensar en ese estudiante y lo que necesita para acceder a la escuela.
Uh-huh.
Entonces yo, digamos, previamente ya voy pensando que voy a tener ese estudiante que utiliza una silla de rueda y cómo va a ser su desempeño dentro de la institución.
Uh-huh. Me pregunta si podrías comentar al aire cuál es la diferencia entre contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales.
Bien. Conceptuales, digamos, esto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales tienen que ver con un paradigma anterior. Por eso yo menciono la cuestión de barreras de acceso, de comunicación.
Uh-huh.
¿Sí? Y de actitudinal, ¿sí? Eso mencioné antes, sí. Por eso por ahí se confundieron. En realidad eso tiene que ver con un paradigma anterior que en realidad es una mirada también, es una cuestión de eufemismo también de cómo nombramos algunas cosas. Conceptual es todo lo que sea concepto y construcción de significado. Procedimental, ¿qué estrategias voy a utilizar para enseñar ese contenido?
Uh-huh.
¿Sí? qué estrategia como profesor, como docente, voy a implementar para que este contenido sea adquirido por mis estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Y actitudinal es, digamos, cómo va respondiendo este estudiante, ¿sí? Yo tengo que ir mirando, ¿está motivado, no está motivado? ¿Qué incentivo pongo yo en las clases para que este estudiante le interese lo que yo estoy enseñando? ¿Qué técnicas implemento, qué estrategia implemento para que esto sea significativo uh-huh. para el estudiante? Bien. Cuando me preguntaban en esta cuestión de teóricas, que yo les mencionaba a Paulo Freire, Ausubel, que habla del aprendizaje significativo. Para que un estudiante aprenda, tiene que tener un significado para ese estudiante. Por eso esto que mencionábamos antes, que es tan importante saber los conocimientos previos que tiene el estudiante. Uh-huh. Y hoy sabemos que el estudiante accede a mucha información por diferentes medios. Entonces, ¿dónde va a estar mi innovación? En las estrategias que yo utilice para captar su atención y su motivación. Uh-huh. Puedo utilizar los celulares, puedo utilizar la computadora. La información está, es cómo yo la voy a enseñar.
Claro. ¿Cómo te manejan el tema de la sexualidad en la diversidad?
Bien.
Y en la inclusión.
Claro, en el paradigma de inclusión nosotros tenemos, ustedes saben, la ley de educación sexual integral, o sea que esto es trabajado en todas las instituciones desde una mirada integral y de respeto de la singularidad y de los derechos humanos, y es abordado en todas las instituciones como una forma de poder trabajar la identidad, la construcción del ser humano, de la existencia, de su desarrollo, de su vocación, de acuerdo a las edades, es las diferentes temáticas que se van trabajando. Se trabaja drogadicción, se trabaja estas cuestiones de abuso respecto a las redes sociales, que es una problemática que está muy de boga, digo yo, pero sí. que aparece hoy en día entre los adolescentes de filmarse y hacer bullying en relación a una filmación respecto a otro compañero y esto viralizarlo.
¿Eso con chicos y chicas discapacitados también
sí,
ocurre?
Sí. En realidad nosotros trabajamos en escuelas especiales, se trabaja exactamente igual con la ley de ESI, y todas estas problemáticas, el estudiante es un estudiante, es un niño y es un adolescente, y aparecen las mismas problemáticas, sus intereses son exactamente lo mismo. Uh-huh. Y se aborda de la misma manera, y surgen estas dificultades, el trabajo grupal, un abordaje interdisciplinario. Bueno, en la escuela especial específicamente tenemos como otros recursos de gabinete de psicología, tenemos trabajadora social, psicomotricista, fonoaudióloga, entonces bueno, se hace un acompañamiento y un trabajo al grupo y de todas estas problemáticas que surgen. Al estudiante con discapacidad le pasa lo mismo, por eso digo, a veces yo me planteo en esto de nombrar situaciones o problemáticas que le suceden igual a todos, digamos, compartimos la misma naturaleza.
Pero hay como el mito, ¿no?, de que para los chicos con discapacidad esas cosas no les ocurren, no hay abusos, no hay drogadicción, no hay alcoholismo, no hay ninguno de los flagelos que a los normales como nosotros nos puede llegar a ocurrir.
Sí, pero eso es, digamos, en nuestra representación. Claro. Que tenemos esa idea, o muchas veces de mirar a estudiantes con discapacidad, sobre todo a veces sucede en la discapacidad intelectual, que son vistos como eternos niños. Pero yo siempre me pregunto si lo queremos ver así, porque no queremos ver que crezca y que sea vulnerable a alguna situación. Entonces, la formación y el acompañamiento y la escucha de ese adolescente tiene que ser la misma que le brindamos a cualquier adolescente. Uh-huh. Y las problemáticas que le suceden son las mismas que a todos los adolescentes. Aparece las cuestiones de las redes sociales, aparece la cuestión de la drogadicción, aparecen las cuestiones de delito, o sea, pasan las mismas situaciones, claro, que son acompañadas y abordadas, ¿sí? Que también atraviesan la escuela especial.
¿En qué otros lugares se está trabajando o cuál es el parámetro en nación o internacionalmente sobre este trabajo, el trabajo que vos estás haciendo?
Respecto a
la inclusión,
se hacen reuniones ahora, de nuevo, cada 5 años se reúnen todos los países, representantes de todos los países, y se vuelve a revisar todas las cuestiones, las problemáticas que suceden. A remirar, pero específicamente la provincia de Córdoba está trabajando, que participa de estas reuniones a nivel nacional, que luego se hacen documentos que se llevan cuando se hace la reunión internacional. La provincia de Córdoba, ya para fin de año, se está trabajando en una titulación para escuela especial que sea de bachiller. En todas las escuelas especiales se está trabajando sobre una resolución, la 712, que es una currícula para nivel secundario, y para fin de año, digamos, va a ser una de las únicas provincias que va a tener un título para educación especial de bachiller, que hasta este momento en las escuelas especiales nosotros certificamos las trayectorias escolares, no damos un título. Entonces, bueno, es una de las únicas provincias, si esto se da, y ya se viene trabajando hace muchos años, y en la reconstrucción y refuncionalización de las escuelas especiales hacia adentro también, en esta propuesta de nivel secundario, con sus materias troncales, con su orientación laboral, pero bueno, con esta diferencia de que los estudiantes van a tener un título.
De esa manera se estaría zanjando algo que estaba faltando con relación al tema de la concreto de la inclusión, porque estás hablando de inclusión en trayectos educativos primario y secundario, pero después, bueno, te doy simplemente una certificación, no tenés un título.
Exacto, ¿no? Exactamente.
¿Y la inclusión, dónde quedó?
Y en eso somos pioneros. ¿Sí? Digamos, vamos a ser pioneros si sale ahora a fin de año.
Y en lo personal, ¿cuáles serían tus objetivos en relación a todo esto, ¿no? El tema de la inclusión. ¿Qué soñás con lograr qué cosa?
Posibilidades, conciencia social. Creo que, bueno, como sociedad nos falta mucho crecer en la inclusión, en la mirada sobre el otro. A veces en lo que sucede en personas con discapacidad, que se pone una mirada muy negativa, una mirada que son los portadores de todos los males, diría Scliar, y yo creo que eso afecta a la persona. Creo que cada persona es digna de poder vivir una vida de calidad y de desarrollo, y de crecimiento, de desarrollo de todas sus capacidades, dignamente como ser humano, y eso es lo que aspiro y lo que hago todos los días desde hace 21 años.
Rodolfo.
Sí, a mí me quedó saber cómo está Córdoba parada internacionalmente, cómo es el trabajo que estamos haciendo con respecto a otros lugares, porque por lo general siempre se compara con los países nórdicos, la educación, y quería saber yo si había algún tipo de...
¿Valoración?
De valoración, sí.
Bueno, no traje las estadísticas, pero ha habido una evolución. En el 2006, cuando se transforma la Ley Nacional de Educación, ya Córdoba en el 2010 hace una transformación de su ley provincial. Eso ya habla de un respeto, digamos, a las normativas y a las leyes, digamos, internacionales y nacionales a nivel provincial. Uh-huh. Habla de una perspectiva y un trabajo desde el paradigma de la inclusión. Como yo les digo, para todas las instituciones educativas lleva una transición, un tiempo y un análisis, no solo en nuestra provincia, sino en todas las provincias. Por eso son estas reuniones que se hacen donde se juntan todas las provincias a trabajar lo que es modalidad especial, lo que es discapacidad, y esta documentación se lleva a estos plenarios internacionales. Yo creo que la provincia hace un camino de política educativa, también en las formaciones, en educación especial. Hace muy poquito es que se comenzaron los concursos de directivos, lo que eso implica un legitimar el lugar de gestión y también un trabajo desde el paradigma de la inclusión, ¿sí? Garantiza no porque seas concursado en un cargo de gestión, lo vas a garantizar, tal vez no sos concursado, igual lo garantizás, pero creo que es un camino de construcción política educativa que van haciendo muchos aportes a los cambios.
Uh-huh. Pero a pesar de no tener las estadísticas a mano, en comparación de otros países con las casi las mismas problemáticas, y el tema del trabajo de la inclusión, ¿cómo estamos? ¿Estamos muy atrás? ¿Estamos avanzando bien? ¿Estamos recuperando terreno? ¿Nos falta muchísimo? ¿Cómo estamos?
En lo personal yo creo que vamos avanzando bien, pero bueno, yo decía vengo a un programa tópico para conversar y yo soy utópica para conversar. Entonces yo creo que es el camino, que estamos en camino, y que hace muchísimos años atrás, yo te puedo hablar de 15 años atrás, estamos hablando de un encuentro de Salamanca en el año 94, después de una ley nacional en el año 2006, después de una reglamentación de las personas, la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad en el 2008. Estamos hablando de poco tiempo, de caminos construidos para las personas con discapacidad, porque existen los derechos humanos, pero a su vez hay que hacer como otras intervenciones de reglamentación de ley para que la persona con discapacidad tenga sus derechos.
Claro.
En las obras sociales, en el transporte, en el servicio de un tratamiento, todo en muchas ocasiones se ven luchas individuales, Entonces la conformación de fundaciones, la conformación de asociaciones de padres son muy importantes en un trabajo comunitario, porque en general antes, hace 8 o 9 años, se veían luchas más individuales, y así mismo hasta el día de hoy se ve la lucha de la familia muy individual. Que su hijo necesita una situación de una operación o de un tratamiento específico y el papá tiene que ir, poner un abogado, pelear con la obra social. Bueno, todas esas cuestiones se siguen viendo. Pero bueno, hoy tenemos leyes reglamentadas que nos permiten bueno, hacer cumplir lo que corresponde para la dignidad de la persona.
Igualmente, para algunos sectores de la sociedad, la discapacidad no es rentable, por eso entorpecen el acceso a un derecho, ¿sí?
Lo que pasa que, a ver, por eso digo, ¿desde qué representación miramos al otro? Porque en realidad yo puedo ser no rentable en unos años porque tengo una artrosis. Y sin embargo hice todos mis aportes durante muchos años y puedo tener una situación de discapacidad.
Sí.
Y esto requiere mi atención. O sea, antes, después, no lo sabemos.
Por supuesto.
Hay que mirar a la persona como un ser humano. Primero somos seres humanos.
Seguro. Seguro, pero bueno, yo cuando te preguntaba esto, comentaba, recordaba las problemáticas de compañeros que, por simplemente el hecho de viajar por cuestiones laborales o recreativas, inclusive, que tenían el acceso a un transporte y por ley garantizado, y hacerlos realmente renegar muchísimo para poder acceder a ese derecho de manera como cualquier otro ser humano, individuo que va y paga su pasaje, ¿sí? Eso lo he visto inclusive personalmente, compañeros, tener que pelearme yo con un boletero, una boletera, porque
yo no te aporto otro. Yo te aporto otro. Claro. Caminá por las veredas de Carlos Paz y fíjate el nivel que tienen. Edificios nuevos que se están haciendo, que ponen mucho dinero, y después el empalme de una vereda con la vereda del vecino tiene 20 centímetros de diferencia, más alto que el cordón de la calle. O sea que hay mucho para trabajar.
Sí, esto de... Bueno, hoy justamente conversaba con una persona amiga que dice, a veces bajo la rampa y no puedo volver a subir. O sea, me quedo del otro lado de la vereda, ¿no? Porque hay rampa de un lado y no hay rampa del otro.
Claro.
Y tiene una silla con motor. Y dice, bajo, o bueno, o sea, no es solo hacer una rampa, sino, bueno, observar cómo se hace esa rampa y que sea de utilidad para la persona que la va a utilizar, sí, digamos.
Vos que sos ingeniero,
otra cosa, sí. Otra cosa. La rampa de un lado de la esquina está apuntando de un lado de la senda peatonal. La rampa del otro lado de la vereda está del otro lado, o sea que la persona tiene que cruzar en diagonal la senda peatonal para acceder a la otra rampa. Y después, la rampa tiene que tener unas medidas mínimas como para que suba la silla, y a veces estás parado delante de la rampa y vos decís, no puede ser que una persona con medio dedo de frente haya hecho una rampa de la forma que la hizo.
Ahora, por eso, a eso te iba a preguntar, vos sos ingeniero, utilizás en tu actividad la lógica, ¿no? Muchas veces, creo, ¿sí? Varias veces nos hemos preguntado algunos, ¿cómo puede ser que cuando vos construís un edificio público o un edificio comercial, en lugar de ser escaleras, no te sale inclusive hasta más barato hacer una rampa? No es más rápida, inclusive. No sé, es una cuestión lógica, ¿no? O sea, tomás unas medidas determinadas, como se establecen para cómo se debe construir una rampa, ¿cuál es? Porque tienen una medida específica, y te sale mucho más sencillo, más rápido y más económico que andar haciendo una escalera.
Una escalera, sí. O la inclinación de la rampa, la pendiente de la rampa.
Claro, la inclinación. Claro,
lo que más te puede llegar a complicar, por
a
ahí,
veces
si no
te
das una idea.
Pero... ¿Cómo baja? porque terminaría que son tan empinadas que...
Claro.
Sí.
O sea, no hay forma de bajar la rampa solo.
Porque, ahora, digo yo, eso no es una cuestión de que le resulte oneroso a quienes desarrollan determinados proyectos. Yo creo que es falta de la conciencia social de la inclusión. La inclusión, hasta si vos la pensás desde el lado económico, te va a salir más barato. O sea, entonces hay un grado de perversidad, me imagino yo, ojalá me equivoque, un grado de perversidad en algún sector de la sociedad que decide no mirar esa necesidad para poder lograr que muchas y muchas estén incluidos, ¿no? En el diario convivir en una ciudad, desde los funcionarios políticos hasta empresarios particulares, ¿no? Creo, bueno, que nos falta muchísimo el trabajo de la concientización en lo social para que ese tipo de cosas no ocurran y se pueda revertir, y no por una cuestión política de conveniencia, de figurita. Ah, mira, yo tengo una ciudad inclusiva, pero bueno, tengo 20 centímetros de un escalón a otro, en una vereda.
Los otros días me tomé el trabajo de felicitar a unos muchachos que habían hecho un empalme de vereda perfecto. Yo les decía, la verdad que es muy agradable ver esto, que para una persona ni siquiera que tenga dificultades, sino una persona de edad, claro, es difícil subirlo. Imagínate con dificultades motrices, con una silla de ruedas, con alguna muleta, algún, no sé, falta de humanidad, me parece.
Sí, por ahí lo que sucede es que a veces, hasta que no nos toca, no podemos ser conscientes, y de eso se trata la evolución del ser humano. Poder darme cuenta, aunque a mí no me suceda, poder tener una empatía con el otro, aunque no me dedique a la educación, a la psicopedagogía, tener una conciencia de que hay otros que necesitan otras cosas. Bueno, yo creo que en eso debemos seguir trabajando, ¿no? Las personas, cada uno, y en los grupos y en las instituciones. Uh-huh. No solo qué necesito yo, sino, bueno, pensar en el otro como evolución del ser humano, digamos.
Vamos a ir a otro corte musical y después me vas a contar cuáles son los desafíos de la escuela de hoy, ¿sí? Y para el futuro, porque el hoy sin el futuro, sin pensarlo en el futuro, imposible. Barba Blanca y los tópicos musicales.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
De mi pueblo enano, con la fe de un continente, fuimos bien encomendados, con un garrote en la frente. Pobre de nuestro legado, que nos hace indiferentes. 3 millones de indigentes, analfabetos y hermanos. ¿Quién nos comerá la gloria? ¿Quién desatará el verano? Cuando alzaremos la frente, quisquellanos. Pobre de mi pueblo enano, contra de la corriente, pero un pueblo de valientes nos salva solo el trabajo.
Si de aquí saliera petróleo,
como sale de Kuwait,
si de aquí saliera petróleo,
que
mi compay.
Si de aquí saliera petróleo,
destilaría mi dolor.
Si de aquí saliera petróleo,
para mojar mi ilusión.
Si de aquí saliera petróleo,
pero sobraran techos y escuelas.
Si de aquí saliera petróleo,
sin hambre ni enfermedad.
Si de aquí saliera petróleo,
pero por más que te espío,
si de aquí saliera petróleo,
mi panita no sale nada. Para soñar,
si de aquí saliera petróleo,
pero es que la providencia,
si de aquí saliera petróleo,
cuando no quiere no da,
si de aquí saliera petróleo,
hipotecar el silencio,
si de aquí saliera petróleo,
para decir la verdad,
si de aquí saliera petróleo,
pero por más que te espío,
si de aquí saliera petróleo,
mamacita no sale. Lucháramos juntos,
y si aquí,
por la sociedad,
y si aquí,
y habláramos menos,
y si aquí,
resolviendo más,
pa para pa 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 para pa, resolviendo más, pa para pa 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 para pa, pudiera cambiar, pa para pa 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 para pa, resolviendo más, pa para pa 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 para pa, pudiera cambiar,
borráramos el sucio de la corrupción, sembrando banderas en el corazón, cantáramos patria en cada rincón, sería mi Argentina un país mejor,
pa para pa 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 para pa, un país mejor, pa para pa 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 para pa, un país mejor, pa para pa 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 para pa, un país mejor, pa para pa 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 para pa, un país mejor.
Pero yo quiero empezar con una editorial que publicó el diario Clarín en un inusual despliegue, porque normalmente el diario ocupa siempre una columna en sus editoriales, cualquiera sea los días. En esta oportunidad sostiene esa editorial: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en el derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder, aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público, aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Continuamos en Tópicos para Conversar, ya en el último tramo de nuestro programa de hoy. Desafíos de la escuela de hoy, ¿cuáles serían? Y mirando hacia el futuro. Pero para esos desafíos de la escuela de hoy, y no solamente de la escuela, sino en relación a lo que habíamos conversando fuera de aire, ¿cuáles son las carencias para lograr esos desafíos? ¿Cuáles son las carencias que hoy están afectando a la discapacidad y que es urgente revertir?
Bueno, La educación es interpelada en estas cuestiones que hablábamos antes, en los modos de organización, en los modos de propuestas educativas que vamos a dar a la diversidad, que estos modos de propuestas educativas tengan que ver con la igualdad y con la equidad para todos. Uh-huh. Es un gran desafío porque es otra mirada. Entonces, primero debemos tener una conciencia de que, digamos, la misión de la escuela es esa, y luego los modos que voy a tener de intervenir para que esto suceda, para una mejor calidad en el aprendizaje, en la participación, en la formación cultural, en el trabajo con la comunidad, en la inserción en la comunidad, de todos los estudiantes, desde un abordaje de la diversidad. Uh-huh. Y bueno, las carencias de que suceden hoy en día muchas veces tienen que ver con situaciones de estudiantes que no tienen obra social, que no tienen otros recursos y que necesitan un tratamiento específico o un estudio específico.
¿Y quién le facilita eso? ¿O quién le puede facilitar eso? ¿El acceso a esos estudios, a esa medicación, a esos tratamientos?
Y el acceso a estas cuestiones tiene que ver más con salud. Bueno, nosotros brindamos lo que es un acompañamiento en situaciones de estudiantes que no tienen ningún tipo de recurso. Específicamente estamos para esos estudiantes que no tienen obra social, que no tienen otros recursos, el acompañamiento en procesos de integración. Pero muchas veces estos estudiantes necesitan cumplimentar un estudio, cumplimentar una evaluación, una valoración, que bueno, estos recursos son brindados, digamos, por diferentes entidades de la municipalidad. Sería la Secretaría de Discapacidad, sería el equipo de intervención educativa de la municipalidad, el hospital. Bueno, acá tenemos el recurso del Funes y el Santa María, por ejemplo, lo que es certificado de discapacidad. Nuestra orientación a los papás es asistir al Hospital Santa María, donde ahí está la posibilidad de poder obtener el certificado de discapacidad. Uh-huh. Pero bueno, son ya otras entidades y otras redes de trabajo.
Uh-huh. En Carlos Paz hay asistencia por parte del Estado para resolver esas situaciones.
Ya te digo, nosotros el trabajo en red específico es con las municipalidades de la Secretaría de Discapacidad, con EPAE, que trabajando todo lo que es convivencia escolar, y con el equipo de intervención educativa, que obviamente son servicios que también tienen muchos estudiantes, atienden mucha población, y seguramente, o digo yo, que siempre hace falta más recurso humano. Uh-huh.
Rodolfo,
yo estoy como siempre sorprendido por la tarea, tu tarea, y por la forma que nos has contado cómo lo abordan. Soy docente y veo que hay un mundo muy grande fuera de mi escuela, y la verdad que necesitaba felicitarte la tarea que estás haciendo. Ese era mi aporte a lo que vos brindás.
Bueno, muchas gracias. Uh-huh. Vuelvo a repetir, no es solo mi aporte, sino bueno, es un equipo de trabajo, el equipo que se construye con cada una de las instituciones a donde vamos, en esta zona de Carlos Paz y alrededores. Que es,
¿son suficientes los que integran ese equipo de trabajo, y o siempre, hace falta más personal?
Siempre queremos más y pedimos más.
Pero no es porque quieran más o porque pidan más. ¿Hace falta? ¿Es la realidad?
Hace falta, hacemos base de datos, estadísticas, si hacemos estadística, y a partir de esas estadísticas van afectando más gente a la zona para trabajar.
Porque la asistencia a cada una de las situaciones es mucho más personalizada que en un contexto de una escuela con chicos sin ese tipo de discapacidad. Bueno, vos tenés un docente con 30 estudiantes, 25, 20.
Sí, que 30 es mucho.
Bueno, pero no han acostumbrado así.
Sí, sí, sí.
Y a los chicos con discapacidad tienen otro tipo de atención, entonces es mucho más personalizado. ¿Y cuántos chicos tenés en una escuela? ¿Sí? O sea, entonces por ahí una sola persona, y estamos hablando por ahí de una sola institución, ¿cuántas instituciones tienen ustedes en el nodo a cargo?
Sí, por eso nuestro trabajo también es un acompañamiento institucional, ir acompañando las escuelas, brindando herramientas, no solo en un trabajo individual con un docente, sino bueno, con los equipos directivos, con grupos docentes, con capacitaciones o formaciones, como nos gusta llamar a nosotros, donde convocamos a directivos, a docentes, en poder trabajar todo lo que es las prácticas de inclusión y poder pensar juntos, poder compartir todo lo que es la legislación y formas y formatos de abordaje. Bueno, esto también es parte de nuestra tarea. Lo hacemos habitualmente, hacemos 2 o 3 capacitaciones al año. Uh-huh. Hacemos asesoramientos en la sede, que nuestra sede está en Gobernador Roca, donde funciona la escuela PROA.
Sí.
Allí.
¿Dónde era la UTN?
Ahí está nuestra oficina. Que estamos una vez cada 15 días, porque el resto de los días estamos en las escuelas. Bueno, acá también cuando estamos en sede también recibimos, hacemos reuniones, recibimos directivos, recibimos supervisores, el acompañamiento también a los equipos particulares que hacen procesos de integración. También está... está nuestro, digamos, nuestra orientación y nuestro acompañamiento a estos equipos si también requieren, es parte de nuestra tarea. Cuando los equipos necesitan otra mirada, también participamos en un acompañamiento con los equipos particulares.
Quizás sea un tanto descabellado lo que te vaya a preguntar en este momento. ¿Crees que la formación docente debería incluir sí o sí la especialización en educación especial? O sea, cualquier carrera docente que tenga esa... O sea, vos salís como maestra de grado, pero también estás capacitada para dar clases.
Creo que tiene que estar en la formación docente la mirada de la inclusión y una concientización en lo que es prácticas de inclusión. Y la heterogeneidad y la diversidad. Eso es fundamental en las formaciones. Se viene trabajando en esto a nivel universitario y de profesorados. Ya se comienzan a ver cambios, uh-huh. ¿Sí? Pero esto tiene que estar, la mirada del paradigma de la inclusión no puede evitarse en una formación docente.
Bien, bien. Gracias por habernos visitado, por este diálogo con nosotros. Creo que del otro lado hay mucha gente que te debe estar dando las gracias, ¿no? A vos y al equipo que te acompaña, porque a pesar de expresarte de que somos muchos y qué sé yo, lo que estamos en esto, en números, creo que son muy pocos. Las necesidades son muchas, las demandas deben ser muchas seguramente, el apoyo a nivel político creo que debe ser, como en muchos otros casos, debe ser muy escaso, y que todavía no se valora de manera suficiente la tarea que llevan adelante. Me parece que lo ideal, lo saludable sería acá que alguna vez aquellos que se dedican a la política pudieran pensar que esto también es una cuestión política, el derecho de aquellos que tienen capacidades diferentes, de aquellos discapacitados y discapacitadas que están en nuestro planeta como cualquier otro ser humano y que tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. No son un rédito político, son un derecho que debe ser atendido. Y ustedes están supliendo la ausencia del Estado, la ausencia de políticas de Estado para llevar adelante el bienestar de todas estas personas. Yo te felicito a vos, al equipo, y gracias por haber estado.
Bueno, cuando iniciamos yo mencioné el apoyo de Sara Moyano, que es la subinspectora de la Quinta Región, y de nuestra directora de la modalidad y de la creación de este dispositivo, que es una forma de dar respuesta, digamos, desde la política educativa. Uh-huh. Hay personas pensando que esto es posible. Uh-huh. Y que tienen que ver o que tienen importancia en la intervención, digamos, de política educativa. Uh-huh. Por eso yo las mencioné al comenzar la entrevista. Y bueno, agradecer la posibilidad de poder conversar y dialogar sobre inclusión, porque es algo que vamos a seguir debatiendo durante muchos años más. Nos hacemos muchas preguntas y da para muchos otros tópicos para conversar.
Uh-huh. Gracias, Rodolfo, por habernos acompañado, por la asistencia técnica cada vez mejor, ¿eh?
Sí, cada vez mejor. Yo quería volver a recalcar que tuvimos un hermoso programa para festejar el número 10. Uh-huh. Saludar a las audiencias que vienen de La Pampa, de un pueblito donde yo trabajé hace mucho tiempo, en Noetinger, acá en Carlos Paz, bueno, la gente de acá que nos acompaña siempre. Y agradecerle a la licenciada que haya tenido la amabilidad de acompañarnos en este programa 10.
Mm. Bueno, gracias por haber estado. Gente linda, el próximo jueves volvemos con más tópicos para conversar. Se va a poner también bien calentita la audiencia, seguramente, porque vamos a hablar de política, sociedad y resistencia, ¿sí? Bueno, nos va a visitar Daniel Gonera, es un militante político, docente, educador de adultos. Daniel Gonela, un compañero que conocemos hace mucho tiempo, y seguramente no nos van a alcanzar, como con todo lo que traemos en cada programa, no nos alcanza las dos horas para poder despacharnos a gusto con lo que queremos discutir. Nos estamos encontrando el próximo jueves a partir de las 20 horas con más tópicos para conversar.
Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del
mundo. Tópicos musicales. Para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano, ya verán. Sí, señor, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano, son de la loma y cantan en llano.
Todo hombre que se casa con una mujer bonita
toda la vida.
Son de la loma y cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano.
Ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 100.3 Sudamericana Radio.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.